De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Esto es El Enfoque. Lo que van a escuchar a partir de este momento y hasta la medianoche son dos horas de radio para la actualidad, pero fundamentalmente para el intercambio de ideas y el análisis político, social y económico, que es lo que hay alrededor siempre de la pandemia del coronavirus. Hoy hemos sabido que Pedro Sánchez se está planteando pedir una nueva prórroga del estado de alarma, que dure un mes, y está buscando ya socios. Naturalmente está buscando los socios que le hicieron presidente, es decir, pues Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, fundamentalmente, aunque no solo, y también se le suma ya, de una forma ya segura y confirmada, los 10 votos de los 10 diputados de Ciudadanos, que parece que va conformándose lo que llaman los analistas políticos una nueva geometría política. El tiempo lo dirá. Lo que también sabemos es que Pablo Casado sale de la abstención y se coloca definitivamente en el no a una nueva prórroga del estado de alarma. Comentaremos este y otros asuntos de la actualidad con Agustín Valladolid, con Ketty Garat y con José Marcos. Como cada noche a esta hora, les saluda Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down. Siempre el saludo a una audiencia audaz, inteligente y educada en este martes. El informativo es un día que no quiere explotar, esa es la verdad. Apunta muchas cosas, muchas, pero no concluye nada. Es como si la actualidad, harta de no salir de los límites que le marca el COVID-19, mostrara su cara más caprichosa y no supiera a dónde ir. Y sin embargo, la realidad, más allá de dónde enfoquemos nuestra mirada, nos lleva al relato de todo lo que gira un día más alrededor de la pandemia. Quizá lo más sorprendente por inopinado es la disposición que ya podemos leer en el BOE de que los extranjeros que vengan a España mientras dure el estado de alarma tendrán que pasar obligatoriamente la cuarentena, o bien en sus domicilios, si los tienen, o bien en su hotel. Y yo no estoy de broma a esta hora de la noche, porque además lo que les cuento está recogido en el boletín oficial del Estado. Su confinamiento, el de los extranjeros que se atrevan a venir a España, será el mismo que hemos sufrido aquí: salir del domicilio solo para ir a la farmacia, al hospital o a comprar comida. Así que ya me contarán ustedes, la pregunta es pertinente: ¿espera alguien de los que han producido semejante disposición que venga a dejarse aquí unos euros en un hotel, un restaurante, en un museo? Al turismo es lo que le faltaba, y por eso calificar la última decisión del gobierno de catastrófica, pues es lo que hacen. Algunos ni la critican porque simplemente ante este panorama no tienen previsto abrir hasta que no llegue la segunda fase. Esto que hemos conocido hoy es algo que no esperaban hoteleros, agencias de viaje o las castigadísimas aerolíneas, algunas más cercanas de la ruina definitiva que de sobrevivir. Por cierto, hoy ALA, que es la Asociación de Líneas Aéreas, ha dicho varias cosas. La primera es que los aviones pueden ir con gente, como hasta ahora, porque el aire de un avión, que se renueva cada 2-3 minutos, es tan seguro, ha dicho su presidente, Gándara, como el de un quirófano. Y en segundo lugar, que puede ir con menos gente, pero el billete valdrá el doble o el triple. En fin, el gobierno prohíbe la entrada de viajeros extranjeros por tierra, mar y aire hasta finales de mayo y establece cuarentenas obligatorias de 14 días para todos los viajeros que lleguen a España mientras dure el estado de alarma. Y ya sabemos que el equilibrio entre economía y seguridad, entre la empresa y la salud, no es precisamente fácil de conseguir, ni mucho menos. Pero así como están los que tienen razón cuando afirman que la seguridad y la salud es lo primero, no faltan los que recuerdan que sin economía y desarrollo empresarial, lo primero que se fractura son las áreas de la salud y también de la propia seguridad. Es evidente que aquellos turistas que se estaban planteando venir a España, medidas como esta que les he contado, los desconciertan y desmotivan. Nadie se va a otro país para encerrarse en casa de un amigo, en su segunda residencia o menos en un hotel. ¿Cómo explican las autoridades todo esto? Pues desde el centro que dirige Fernando Simón,
que no es precisamente un centro con una sola palabra, sino que es, como dicen los cursos ahora, en lo opinativo, poliédrico, pues se asegura que no tiene sentido que una persona no pueda ir a su segunda residencia en Barcelona y un extranjero sí puede hacerlo si viene por avión, o viene en barco, o por carretera. Son agravios comparativos que hay que evitar, nos dicen desde el centro. En fin, doctores tiene la Iglesia, y sin ser doctores se nos ocurre que bien podría exigir a los que vengan un test reciente que demuestre que no son contagiosos, por ejemplo, o que no son portadores, por ejemplo, o que están inmunizados, por ejemplo. Con una acreditación así, prohibir viajar es una barbaridad, una dificultad más ante el deteriorado derecho a la movilidad de las personas, que es un derecho sagrado. En estos tiempos menos sagrado, claro. Son cosas sencillas que evitarían el ruido y la incomprensión de una opinión pública que no sabe muy bien a qué atenerse. Y por ejemplo, y pensando en las provincias que disfrutan de la fase 1, las personas que están dando la cara y atendiendo al público, ¿se deben hacer los test preceptivos sí o no? Si la seguridad es lo primero, la respuesta, queridos oyentes, es más que evidente. Yeah. En lo político, si es que lo del coronavirus no es política y además de altura y de con mayúsculas, en lo político España es un país hoy como ayer y seguramente como mañana indignado, en permanente estrés político y cuyos dirigentes viven en el enfrentamiento y muy lejos del clamor de las encuestas que piden acuerdos. Nadie en la contienda entiende que el acuerdo puede llegar antes, durante y después de la crítica, pero debe ser así. Unos y otros creen que así se puede vivir mejor. Los que mandan porque creen que conocen la fórmula para seguir, los que aspiran a hacerlo porque esta puede ser una oportunidad, su oportunidad. Sánchez, en sus apariciones televisivas, refractario a una rueda de prensa que se digne en llamarse eso, una rueda de prensa con preguntas y repreguntas de medios acreditados. Y cuando digo medios acreditados, miren ustedes, no me estoy refiriendo a una credencial, que no. Y sí, me refiero a una rueda de prensa de la antigua normalidad, para entendernos. Hoy Pablo Casado ha denunciado que la llamada desescalada se está haciendo de manera partidista en función de quién o quiénes se lo pidan. En la política partidista, la que marca el rumbo del gobierno de coalición y no las necesidades sanitarias, asegura Casado, lo que es una acusación grave, sino gravísima.
A medio plazo estamos viendo la desescalada, una desescalada, en nuestra opinión, caótica y partidista a la hora de fijar las fases por comunidades autónomas. Consideramos que es erróneo las franjas horarias sin discriminar núcleos más vulnerables al contagio. Consideramos que ha habido un error al no exigir una protección obligatoria a salir de la calle.
Y Casado ha puesto como ejemplo de lo que hay que hacer a la Comunidad de Madrid, que preside su compañera y buena amiga Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP se queja del acoso de la izquierda a su gestión y en esa dirección coloca la última arremetida de algunos medios que denuncian que la presidenta vive estos días en una suite de lujo, en concreto desde el pasado 16 de marzo. En las últimas horas, la dirección del hotel de lujo, la cadena Roommate Group, del empresario Quique Sarasola, ha hecho público un comunicado en el que asegura que Ayuso pagará personalmente la cuenta a razón de 80 euros la noche, que así está acordado y que saldrá de su bolsillo. Pero antes, Podemos y Más Madrid hablaron de un presunto delito de cohecho y el PSOE, en voz de Carmen Barahona, pide o pedía a la presidenta que abandone su madriguera de lujo. El código ético del PP prohíbe aceptar trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja en su condición de miembros del Partido Popular. En fin, de las últimas palabras que la pandemia nos ha traído es este de el estrés político. El estrés político que resulta más que conveniente para calificar estos días tan ácidos, tan cáusticos como estos. Y todo esto, y para finalizar ya esta entrada del enfoque en el día en el que los socialistas quisieron cuadrar el círculo con la CUP, un partido antisistema, y pactar la alcaldía de Badalona, la segunda población más importante de Cataluña, a razón de 2 años cada uno. 2 años, uno de la CUP en la presidencia alcaldía, otros 2 alguien del PSC. Nadie ha podido hasta ahora cuadrar un círculo, y en el intento y dadas las diferencias de unos y otros, la alcaldía, como si fuera una montaña, terminó pariendo un ratón de 2 metros, dicho con el sentido más respetuoso de por las personas. Desde hoy, el alcalde era el que no se le esperaba que fuera el alcalde. El popular Xavier García Albiol, el que ganó las elecciones en Badalona. Las cosas han cambiado en 24 horas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les cuento en detalle algunos asuntos antes de la tertulia. Por ejemplo, el gobierno negocia con los partidos una nueva prórroga del estado de alarma. La propuesta es que se prolongue un mes, es decir, hasta 24 de junio, y es lo que se llevará a la próxima votación en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta Carmen Calvo es la persona que se está encargando de sondear a los diferentes grupos. El PP ya ha confirmado que votará no. Vox también. El Ejecutivo confía en que PNV y Ciudadanos, formaciones que apoyaron en la última votación la prórroga del estado de alarma, vuelvan a hacerlo. Vamos a escuchar a Pablo Echenique, de Podemos. Por cierto, Pablo Echenique habla de todo el ramillete de partidos políticos, lo que le cuesta pronunciar Partido Popular, aunque sea para pedirle el voto al Partido Popular. Pablo Echenique, de Podemos, y Espinosa de los Monteros, de Vox.
Pero nos gustaría también contar con el apoyo, por supuesto, de Esquerra Republicana, con el apoyo de Bildu, con la mayor cantidad de apoyos que puedan sustentar la siguiente prórroga del estado de alarma. Creo que no hay que elegir, creo que hay que buscar la mayor cantidad de apoyos que podamos. Ojalá hubiera más derecha civilizada y ojalá el señor Casado votara también a favor.
Si se confirmara que a partir de ahora lo quiere prorrogar durante un mes, pues sería una vez más un ataque a nuestra libertad, a nuestro sistema democrático, y sería una demostración más de que este gobierno pues no cree en la separación de poderes, no cree en la función del legislativo y tiene una visión totalitaria de la aplicación del poder.
Espinosa de los Monteros, de Vox. Sobre la evolución de la pandemia, Madrid suma 48 nuevos casos de coronavirus y registra 37 muertes, pero las hospitalizaciones siguen bajando. A nivel nacional, vemos un ligero repunte en el número de fallecidos y contagiados, como cada martes, debido al retraso de las notificaciones del fin de semana. El número de muertos es de 176, 53 más que ayer, y el de contagios asciende a los 426, informa Marta Zúñiga.
Los datos que trazan la curva de la epidemia en nuestro país dibujan un pequeño repunte respecto a ayer lunes, con 176 nuevos fallecidos y otros 426 contagiados. El epidemiólogo Fernando Simón dice que las cifras invitan a la esperanza de que la enfermedad está en las últimas fases de su evolución, pero con la amenaza constante de que pueda haber un rebrote. De ahí que ante los incumplimientos de las normas que se han venido advirtiendo en algunos territorios que han pasado a la fase 1, Simón ha lanzado este mensaje.
Lo que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron. No podemos olvidarlos en una semana.
El repunte de hoy puede deberse a que los martes es el día en el que tradicionalmente la curva sube por los retrasos de las notificaciones del fin de semana.
Ojalá que sea eso, Marta. 10 y 13 minutos, familiares de víctimas del coronavirus han presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra todo el gobierno de Pedro Sánchez en nombre de 116 familiares. Acusan al Ejecutivo de un delito de homicidio imprudente por la gestión de la pandemia. Tal y como nos cuenta ahora Lupe Ortiz.
La gestión que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la pandemia llega al Supremo en la primera macroquerella que se presenta contra el jefe del Ejecutivo y todos los miembros de su gabinete. Lo hace un grupo de abogados, entre ellos Alberto de Enrique Arnau, que explica a Onda Madrid que lo que buscan es justicia.
Nosotros como letrados, el equipo de letrados que está capitaneando esta querella, somos el altavoz de estas familias que lo que pretenden básicamente es que se imparta justicia y que se sepa qué es lo que ha ocurrido con sus familiares que un buen día dejaron de verles y no se supo más que estaban fallecidos.
De momento solo se personan 116 familias de víctimas del COVID-19, pero se espera superar las 3.000 cuando el resto consiga los necesarios certificados de defunción de sus allegados. Los querellantes rechazan actuar por motivos políticos.
No hay ningún interés ni político, ni representamos a ningún grupo político. Y bueno, pues básicamente lo que queremos es que se sustancie el procedimiento, se incorporen las pruebas que su señoría tenga a bien admitir y bueno, pues se llegue a una conclusión y si no ha habido ninguna imprudencia, perfecto.
Si se admite a trámite en el Supremo, se daría traslado al fiscal para que fijara su postura sobre si aprecia indicios de delito. En la querella se recogen dos como omisión del deber de socorro o el homicidio por imprudencia, aunque pueden añadirse otros como la malversación o la prevaricación.
Ahora mismo son las 10 y 15 minutos de la noche, se lo contaba hace un instante. Los viajeros que vengan a España desde el extranjero deberán guardar una cuarentena de 14 días siguientes a su llegada. Es una orden del Ministerio de Sanidad que entrará en vigor este viernes y que estará vigente durante el estado de alarma. La medida no ha sido bien recibida por las compañías aéreas, naturalmente, que creen que afectará de manera negativa al turismo en general. ¿Quién va a venir a España a confinarse? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Tras las imágenes que hemos visto de aviones llenos, sin respetar la distancia de seguridad entre pasajeros, las aerolíneas se defienden. Con estos argumentos que nos cuenta ahora Pablo López.
Las aerolíneas se defienden de las denuncias recibidas argumentando que los aviones están equipados con sistemas de purificación capaces de eliminar el coronavirus y que cumplen tanto la ley como las recomendaciones de las agencias internacionales. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
La Agencia Europea de Seguridad lo que establece, digamos que en los casos en los que no se pueda garantizar ese espacio mínimo entre los pasajeros, entonces recomienda el uso de mascarilla por parte de los pasajeros. En el caso de España es obligatorio por ley el hacerlo. Pero es que además estamos haciendo bastante más. Estamos limpiando y desinfectando los aviones con regularidad.
Argumentan que rebajar la ocupación de los vuelos no haría sino incrementar las pérdidas que van a registrar en 2020 y que la única solución sería encarecer el precio de los billetes en un 50%. Unas pérdidas que en el caso de IAG Iberia podrían ser de 4.000 millones de euros, según anticipan diferentes analistas. Además, aerolíneas como Ryanair, que volverá a la actividad en julio operando el 40% de los vuelos, solo plantea tomar la temperatura a sus viajeros y obligar al uso de la mascarilla en el interior de los aviones.
Y mañana, será mañana a las 2 de la tarde cuando se cumple el plazo para que la Comunidad de Madrid presente el informe que justifica el cambio a la fase 1. El gobierno regional pone por escrito que incrementará las pruebas PCR y reforzará la atención primaria con cerca de 700 trabajadores más. Además, introduce una figura, la de los rastreadores. Su cometido será el de identificar los contactos estrechos de los contagiados que den positivo en los tests. La presidenta Ayuso insiste, estamos preparados para cambiar de fase. Lo decía esta mañana en una entrevista en Antena 3.
Cuanto al porcentaje de contagios, estamos por debajo de la mitad de la media española. Tenemos preparado el hospital de IFEMA, estamos ya construyendo uno nuevo que estaría en otoño. Hemos triplicado las camas, tenemos profesional sanitario contratado hasta finales de diciembre y luego también vamos a empezar ya a hacer una estrategia de estudio serológico. Y nosotros lo que queremos es pasar esta fase 1 porque Madrid, su principal hándicap es la densidad de población y eso no va a cambiar en ningún momento.
Además, la Comunidad de Madrid servirá menús saludables de comida para los niños de familias vulnerables. Tras las críticas recibidas, no se ha renovado el contrato de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes y a partir del 18 de mayo, diferentes entidades sociales distribuirán menús que incluirán frutas, verduras y pescado. Lo cuenta Pilar Rivera.
La Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid remitía ayer mismo a Vicepresidencia de Derechos Sociales su nuevo proyecto de ayuda a comedor y con el visto bueno del Gobierno Central, desde el próximo lunes, fecha en la que expira el contrato con Viena Capellanes, Rodilla y Telepizza, se empezarán a dispensar menús más saludables. Ahora se buscan nuevos proveedores. Enrique Osorio, consejero de Educación, Ignacio Aguado, vicepresidente.
El sistema actual va a funcionar ya solo hasta el día 18 de mayo.
Pero lo que sí que estamos analizando desde la Consejería de Educación y desde la Consejería de Asuntos Sociales es ver algunas alternativas a esta solución que, insisto, fue temporal, fue para resolver un problema que nos encontramos de la noche a la mañana.
Una rectificación que el propio Pablo Iglesias agradecía al Ejecutivo Regional a través de Twitter y que su departamento va a financiar con 1 millón de euros.
Y continúa el reparto de las mascarillas gratuitas FPP2 que pone a disposición de los madrileños la Comunidad de Madrid. Ya saben que se pueden retirar en las 3.000 farmacias de la región. Paloma Nolasco.
2.000 por minuto en sus 10 primeras horas de entrega, ritmo frenético en las 3.000 farmacias de la región. Necesaria la tarjeta sanitaria, a cambio, mascarilla envuelta en plástico con el escudo de la comunidad y el eslogan Adelante Madrid. Es la FFP2 que recomienda Rosalío Gonzalo desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Yo, como farmacéutica, creo que es una mascarilla muy apropiada. La persona que la porta va a estar protegida de la persona que tiene enfrente, porque es una mascarilla de protección con un filtro, y la persona que yo tengo enfrente también va a estar protegida, porque es una barrera física muy importante que va a evitar la transmisión de los patógenos alojados en nariz, garganta y boca. Por lo tanto, estamos protegidos ambas personas.
Se repartirán 14 millones. Tienen un uso continuado de 48 horas o bien durar de 3 a 5 días. La Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido que este reparto se extienda a los residentes en situación administrativa irregular, que son unos 30.000.
Bueno, pues una mirada rápido a la crónica internacional. Adelante, Gloria Risco.
Primera parada en Reino Unido, que registra 627 muertes más por coronavirus hasta alcanzar los 32.700 fallecidos. En Italia, la situación es distinta. 172 muertes en las últimas 24 horas, cifra algo inferior a la de ayer, pero se han duplicado los nuevos contagios. Por el contrario, Dinamarca ha dado por controlada la epidemia y descarta una segunda oleada en el país y apuesta también por una estrategia más ofensiva de test y de rastreo. Mientras tanto, la Unión Europea avanza en una estrategia farmacéutica frente a la escasez de medicamentos. Es una iniciativa de los ministros de Sanidad que ha ganado importancia debido a la pandemia. En Estados Unidos, un estudio aún preliminar, pero del prestigioso hospital Monte Sinai de Nueva York, indica que los casos leves de COVID-19 generan durante un tiempo anticuerpos, es decir, inmunidad, lo que permitiría hacer vida normal a esas personas que han pasado la enfermedad. Por último, en Wuhan, ciudad china donde comenzó todo, las autoridades planean hacer test masivos a sus 11 millones de habitantes tras un pequeño rebrote.
Después de la policía, saludo a los contertulios de esta noche, José Marcos, Agustín Valladolid y Ketty Garat. Y antes de la tertulia, un tiempo para la entrevista con Lorenzo Amor, el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Este 15 de mayo a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Las voces más madrileñas de la historia de la música.
Un agujero queda para mí.
Un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid, todo música.
A las 9 de la noche, este 15 de mayo.
Con Pedro García de Val.
Onda Madrid,
todo música.
Todo Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 10 y 24 minutos de la noche. Enseguida saludo a Lorenzo Mor. Antes, José Marcos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Félix?
¿Todo bien por tu casa?
Sí, sí, ahora mismo reina la calma. Todo el mundo durmiendo, menos servidor.
Muy bien, de acuerdo. Y Ketty Garat, ¿cómo estás, Ketty? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. También calma en estos momentos en la casa Mostaza Garat.
Bueno, así da gusto.
Al acecho en cualquier momento, los enanos, también hay que decirlo.
Muy bien, y más si su madre trabaja en casa, pues nada, oye, si aquí hay que responder, deja el micrófono y deja los auriculares y te dedicas a lo que tienes que dedicarte. Eso es mucho más importante que esto, desde luego, no te quepa duda. Bueno, pues enseguida saludo a Agustín Valladolid.
Es divertido también.
Sí, también es verdad. Enseguida saludo a Agustín Valladolid. Ahora voy a saludar al presidente de ATA. Os pido que escuchéis la entrevista por si queréis al final hacer alguna pregunta a Lorenzo Amor. ¿Qué tal, Lorenzo Amor? Buenas noches.
¿Qué tal, Feli? Buenas noches.
Buenas noches. Ha estado usted hoy con el ministro Escrivá, con la ministra Yolanda Díaz y con la vicepresidenta Nadia Calviño. Está usted, si me permite la broma, reuniéndose continuamente con gente muy principal, ¿eh?
Bueno, lo importante es que esas reuniones no solo sean productivas, sino que den frutos, ¿no?
Claro, ¿y dan fruto o no dan fruto, Lorenzo?
Bueno, a ver, entramos en una nueva fase, ¿no? Y en esta fase espero que el gobierno pues actúe con más diálogo, más previsión que lo que ha sido la primera fase, ¿no? Donde desgraciadamente hubo que corregir muchas cosas, algunas de ellas todavía pendientes, ¿no? Por eso hoy le he trasladado a los tres ministros, bueno, la vicepresidenta y la ministra y el ministro, le he trasladado la necesidad de que a partir de ahora haya un diálogo constante y fluido que fructifique como ha fructificado, por ejemplo, el acuerdo que se alcanzó el viernes pasado en el ámbito del expediente de regulación temporal de empleo con los interlocutores sociales, porque en el ámbito de autónomos también seamos capaces de buscar esos acuerdos para que, bueno, en las fases que estamos en estos momentos de desescalada, como se le ha llamado, y la vuelta a la normalidad, pues hay colectivos que van a pasarlo mal y que hay que seguir impulsando determinadas medidas, ¿no? Le he trasladado también que está muy bien la línea de crédito, que hayan llegado a 300.000 autónomos y pymes. Estamos hablando prácticamente del 10% del tejido empresarial, pero hay 1.200.000 autónomos que son los que han solicitado crédito. A 300.000 se le han denegado, pero tenemos en torno a 600.000 que están en un limbo. No sé si es culpa de los bancos, si es culpa del ICO, pero a 300.000 se le han conseguido, pero 600.000 están ahora mismo en un limbo.
Ya.
La liquidez es fundamental en estos momentos.
Es que 600.000 personas autónomos, es que es mucha gente, Lorenzo Amor, mucha gente para estar en la incertidumbre y en la inquietud de no saber si va a tener el crédito o no lo va a tener finalmente, ¿no? Estas cosas se deberían solucionar con más diligencia, por el bien de todos, además, no solamente de autónomos, de todos.
Bueno, yo lo que le he trasladado es que cuanto antes se ponga en marcha la partida completa, los 100.000 millones, y que se puede ir pensando en que va a ser más falta, ¿no? En que va a ser más necesario mayor volumen de crédito y líneas de avales. Entre otras cosas, porque creo que la pandemia se está controlando poquito a poco y estamos viendo cómo, bueno, cada día, aunque desgraciadamente todavía sigue habiendo mortalidad, todavía sigue habiendo ingresos, pero no las cifras que teníamos, ¿no? Pero creo que ahora nos vamos a enfrentar a una crisis económica y social que va a ser dura, muy dura, y sobre todo en los próximos meses. Y para eso, para aguantar empresas, va a hacer falta a las empresas, los autónomos, para poder aguantar el envite, van a necesitar financiación, una financiación a largo plazo.
Lorenzo, como los periodistas no tenemos en estos momentos muchas ocasiones para poder preguntar cara a cara a los ministros y responsables políticos, porque los contactos, en fin, ya vienen predeterminados, a veces por razones de la pura pandemia, pero a veces porque el gobierno no tampoco da más opciones. Cuando usted, es una curiosidad que tengo personal, cuando usted habla con la vicepresidenta del gobierno y los dos ministros que estaban acompañándole y se queja de la falta de diálogo y de la improvisación de algunas medidas, ¿qué es lo que le responden? ¿Qué es lo que le dicen?
Bueno, vamos a ver. Lo importante dice que te puedan contestar, que para eso estamos aquí, ¿no? Que para eso estamos ahora hablando. Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Creo que lo importante es que haya diálogo, que se reconozca que ha habido errores. Hasta el propio presidente del gobierno el otro día lo dijo, ¿no? Que, por ejemplo, la prestación por cese de actividad hubo que corregirla porque las organizaciones de autónomos así lo dijimos, ¿no? Creo que lo importante es que se haga. Imagino que a todos nos ha pillado, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero a todos esta pandemia nos ha pillado un poco con el pie cambiado. El gobierno ha tenido que legislar mucho y rápido. También es verdad que lo que yo más achaco es que a veces no ha habido ese diálogo constante y fluido que sí está habiendo en prácticamente los últimos 15 días.
Me pregunto si van a notar ustedes la diferencia entre vivir en una provincia en fase 1 y otra en fase 0, como es el caso de Madrid. ¿Esto lo nota mucho el autónomo en general?
Bueno, claro que lo nota, ¿no? Porque hay autónomos que están en la fase 1 que ya tienen una actividad, no voy a decir plena, ¿no? Pero sí bastante importante. Yo feliz me encuentro en Jerez, ¿no? Y hoy una terraza de un restaurante de Jerez, pues no voy a decir que estaba a rebosar porque suena mal, pero sí es verdad que dentro de las normas sanitarias y las características que tiene que guardar, pues ha estado prácticamente llena todo el día. Eso muchos hosteleros de Madrid no lo pueden tener ahora mismo. Pues claro que lo notan, ¿no? Esa diferencia se nota. Hay luego zonas que no han entrado en esta fase 1. Quiero señalar, por ejemplo, la Costa del Sol o quiero la costa tropical de Granada. Esto también va a ser un palo, ¿no?, para el turismo de estas zonas, ¿no? Y espero que cuanto antes pues se pueda arreglar esta situación.
Bueno, en el caso de ATA es que ustedes deben tener como asociados a muchísimos autónomos que tienen su pequeño bar, pequeña cafetería, su pequeño negocio hostelero, ¿no?
No solamente, sí, en ese ámbito tenemos todo, ¿no? Desde periodistas, fotógrafos, guías turísticos, profesionales de todos los sectores. El mundo de los autónomos es muy heterogéneo, ¿no? Fíjese que uno de los aspectos que comentábamos en la reunión, ¿no? A veces se ha visto en el acuerdo de los ERTE, ¿no? Y se dice, no, es que hay que hacerlo sectorialmente. Sí, pero es que dentro del mismo sector hay unas diferencias tan amplias. Por ejemplo, un fotógrafo de prensa, pues tiene una actividad, no voy a decir que normal, pero medio normal. Pero un fotógrafo de estudio, en estos momentos, sin boda, bautizo, comuniones, sin hacer la foto del carnet de identidad, que es el día a día, y que se ha prorrogado el carnet de identidad durante todo el año 2021, aunque venza este año, bueno, pues esos fotógrafos los van a tener muy complicado, muy complicado. Y son del mismo sector que otros, ¿no? Incluso hablábamos de que cuando se sitúa también los ERTE, prorrogarlos para determinados sectores, bueno, pues dentro de un mes un taxista de Madrid no va a tener nada que ver con un taxista de Ibiza. Porque Ibiza, desgraciadamente, va a estar dentro de un mes, pues, que no va a tener nada que ver con lo que era el mes de junio hace un año.
Bueno, y por volver al sector este más recurrente, el que yo le decía, que este es el mundo de la hostelería y el mundo de la restauración y demás, pues me imagino que, claro, hay casos muy peculiares de pequeños bares que tienen el negocio dentro de lo que es el bar y no tienen terraza, y otros que tienen la terraza grande y podrán ir tirando, unos abrirán y otros no podrán abrir, porque el negocio y la propia estructura del negocio así te lo está demandando. Por cierto, me gustaría una opinión suya de cuando ha conocido que los extranjeros, desde este viernes que vengan, tendrán que guardar 14 días de cuarentena en su domicilio, en un hotel o en su segunda vivienda. Esto naturalmente afecta al turismo, tampoco hay que ir a Salamanca para darse cuenta, y a la postre los comerciantes de las zonas más turísticas, ¿no? ¿Usted entiende la medida que hemos conocido hoy?
Hombre, ya me hubiera gustado que esa medida se hubiera tomado desde final de febrero. Pero bueno, se ha tomado ahora,
creo que es para, bueno, no importar ningún caso de fuera. Lo que sí es verdad es que no he seguido hoy a lo largo de esta tarde cómo ha ido, bueno, pues en el ámbito europeo, que se estaba hablando de un corredor con otros países, Italia, Francia, etcétera, no sé cómo ha ido, pero sí es verdad que esto no es bueno, ¿no?, para la deseada vuelta a la normalidad del sector turístico, ¿no?, que aporta tanto a nuestro PIB. Imagino que cuando se toman estas decisiones que la autoridad sanitaria así lo estima, pero sí es verdad que he oído a parte del sector turístico, de las empresas turísticas, que bueno, no le ha gustado mucho esta noticia, ¿no?
Están muy enfadados. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, las medidas y ayudas otorgadas por la comunidad a los autónomos, el plan ayuda, eliminación de cuotas, ¿esto está en línea con lo que están ustedes demandando?
Bueno, las ayudas de la Comunidad de Madrid han venido a complementar en alguna medida aquellos autónomos que no han podido o no han tenido acceso a la prestación o la ayuda extraordinaria de cese de actividad. Creo que es importante que, bueno, se haya conseguido acercar con lo que son dos cuotas de autónomos prácticamente aquellos autónomos que a lo mejor su actividad ha caído un 50%. O, por ejemplo, a lo que son los mutualistas, ¿no?, que habían quedado fuera de todo tipo de ayudas. Creo que es importante que las comunidades autónomas pongan en marcha también en las líneas de crédito que se han puesto en marcha para ayudar a pymes. Creo que también es otra medida importante. Uh-huh. Es verdad que en estos momentos estamos viendo cómo muchos ayuntamientos también de la Comunidad de Madrid están impulsando medidas de apoyo a los autónomos para pagar los alquileres, para, bueno, sufragar determinados gastos. Creo que en este aspecto sí hemos visto hacia los autónomos un impulso, ¿no?, por parte de las administraciones públicas en general, y también hay que decirlo, por parte de las empresas privadas, porque ha habido muchas empresas que han ayudado en el ámbito de moratorias, de pago, etcétera, etcétera.
Sin duda. Bueno, si no tiene inconveniente, Lorenzo Amor, y antes de despedirles, y mis compañeros de tertulia, Agustín Valladolid, buenas noches, por cierto, Agustín.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Si Agustín, si Ketty o José Marcos queréis hacer alguna pregunta al presidente de ATA, pues este es el momento.
Yo sí, como me incorporo al último, si Venga. Me permitís, pregunto sí, primero. Sí. No, yo, el señor Amor supongo que conoce la composición de la comisión que se ha creado para lo que se llama la reconstrucción, ¿no? A mí me llama la atención una cosa, y es que del presidente, los dos vicepresidentes y las dos secretarias o secretarías, creo que no detecto a ninguno de ellos que haya pasado por una empresa. ¿No le parece que en toda esta crisis se ha echado muy en falta la participación, no ya en el diálogo social con los interlocutores sociales, sino la participación en lo que son los criterios en la toma de decisiones en el seno del gobierno y de sus núcleos de asesores, de personas que hayan estado cerca o hayan participado en la actividad de las empresas?
Bueno, a mí me hubiera gustado que lo que ha hecho Italia pues también hubiera ocurrido en España, ¿no? Que gente de empresa estuviera en esa comisión de expertos, en esa comisión de la vuelta a la actividad o de reconstrucción, ¿no? Pero esto estamos muy acostumbrados, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver que en el ámbito político en general y de la administración también en particular, hay muchas personas del ámbito público y a veces pocas personas del ámbito de la empresa y de la actividad privada, ¿no? Creo que a veces esta crisis había que haberla gestionado también con mucho sentido empresarial, ¿no? Porque lo más importante que tenemos ahora es apostar por la empresa y salvar empresas para salvar empleo. Creo que ese tiene que ser el objetivo. Pero bueno, yo
la verdad que tampoco puedo decir que sé quién es el presidente y quién es el vicepresidente de esta comisión, pero luego no conozco el resto de la composición. Sé que también tengo que comparecer por lo que me han dicho en esta comisión y lo haré encantado para contar lo que siempre cuento, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque antes me preguntaba qué me dicen en privado los ministros o la vicepresidenta, y yo hablo lo mismo en público que en privado, porque creo que lo que nos interesa en estos momentos, como estoy diciendo, es que en España podamos salvar la actividad de muchos autónomos y de muchas empresas para que no se dañe el empleo. Porque si dañamos el empleo, es la peor noticia que podemos tener para la recuperación de la economía.
Me consta que dice la verdad Lorenzo Amor, pero es de los poquitos que en este país dice lo mismo en público que en privado. Es muy difícil encontrar gente que diga lo mismo en según qué ámbito. No sé si José y Ketty tienen alguna cosa que decir, y si no, pues no molestamos más a señor Amor.
Yo la verdad es que sí que le quería hacer una pregunta a don Lorenzo Amor antes de... Bueno, después de saludarle afectuosamente, como siempre, Lorenzo, buenas noches. Mi pregunta es más...
He recibido carta del almirante que me da mucha penita, ¿eh?
Sí, 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 pasa la reserva. Bueno, al margen de las cuestiones personales, y te agradezco ese comentario, me gustaría también preguntarte, en la línea de lo que te preguntaba Félix, por lo que se comenta en privado, por la noticia, la última noticia que tenemos de los planes del Gobierno. Hoy, por ejemplo, sabemos que el Consejo de Ministros amplía los ERTES hasta el 30 de junio, pero también sabemos, y lo hemos conocido hace pues bien poco, que el Gobierno pretende aprobar una nueva prórroga, pero en este caso en lugar de 15 días, de un mes. Y sería una prórroga que no solo cambiaría en el aspecto temporal, sino también en el aspecto del fondo del estado de alarma, que sería distinto. A mí me gustaría saber si en estas conversaciones que han mantenido con el Gobierno a lo largo de estos días y en el día de ayer, os han dado alguna pista de en qué medida le puede afectar al autónomo, al pequeño empresario o al gran empresario, en definitiva, al tejido empresarial de nuestro país, este nuevo estado de alarma. Si ha habido algún tipo de queo por parte de los miembros del Gobierno, la parte económica del Ejecutivo, en lo que les puede afectar directamente a los empleadores de este país.
Bueno, yo lo que le he trasladado hoy a la vicepresidenta y a los dos ministros es que, por ejemplo, las ayudas de autónomos están sujetas al estado de alarma, se han desvinculado los ERTE y que, bueno, parece que se va a prorrogar porque puede haber el apoyo parlamentario suficiente. Lo que sí es verdad es que como llegue el día 1 de junio y no haya cambiado la norma, los autónomos que están ahora mismo en cese de actividad lo van a cobrar también el mes de junio. Por tanto, espero que el Gobierno, y así lo he trasladado, no espere a última hora, sino que lo que tenga que hacer lo haga cuanto antes. Esta es la preocupación ahora mismo que a nosotros nos lleva en cuanto a la prórroga del estado de alarma. Y luego, otro tema que he trasladado, ¿no? Está muy bien que prorroguemos el estado de alarma, está muy bien que hablemos de fase de desescalada, pero acabo de tener una conversación, por ejemplo, pues con quien genera 200.000 empleos ahora durante 3 meses. Son todas esas empresas que preparan los campamentos de verano con más de 4 millones de usuarios, ¿no? Claro, el problema que tienen es que no saben nada. Y los campamentos están ahí a la vuelta de la esquina. Lo que están pidiendo es certidumbre. Pero lo mismo que piden certidumbre los organizadores de campamentos de verano para nuestros hijos, también están pidiendo certidumbre los organizadores de conciertos, los organizadores de eventos. También están pidiendo certidumbre todos los feriantes, que muchos de ellos han depositado fianza para ocupar sitio en ferias. Que no saben si van a suspenderse las ferias y si se van a suspender, que puedan recuperar su dinero. Creo que no basta solamente que hayamos puesto un horizonte a 30 de junio. Hay que volver, hay que hablar de más allá, porque hay mucha gente que depende de julio y agosto.
Sin duda, que son interrogantes que tenemos que resolver. Sí, decías, José, ¿quieres preguntar?
Sí, yo quería preguntarle al señor Amor, le quería preguntar precisamente por lo que se estaba planteando de calendarios, Confiando que el gobierno amplíe el cese de actividad extraordinario, digamos más allá del 30 de junio, ¿pero ve posible que se pueda extender al 31 de diciembre? Como, bueno, de hecho, en el caso de los ERTE hay pues presidentes autonómicos de distinto signo, o el propio Pablo Casado ha planteado que se amplíen hasta final de año. Si creen que va a haber margen, que el gobierno tendrá margen para poder, bueno, pues eso, digamos, de llevarlos más allá del final de la temporada de verano. Y luego, respecto a lo que el tema que ha sacado tan interesante, ¿no?, de algunos sectores concretos donde reina la incertidumbre, como los campamentos de verano y demás, si hay algún sector que se haya recuperado un poquito de este golpe económico. Yo estoy recordando al inicio del estado de alarma el papel fundamental que tuvieron y que siguen teniendo por los transportistas, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que ahora están en unas condiciones, digamos, mejores que las que afrontaron los primeros días del estado de alarma, ¿no? Pero si no fuera por los camioneros, pues España se habría detenido totalmente. Entonces, no sé si hay algún sector que haya remontado un poquito en estos dos meses. Gracias.
Bueno, yo me baso en la encuesta que hicimos a más de 2.000 autónomos. Hay un 6% de autónomos que en esta época o estado de alarma está facturando más. Es verdad que el mundo del transporte ha jugado un papel fundamental, pero el transporte es muy amplio. Porque, por ejemplo, hay transporte, determinado transporte que apenas ha funcionado, ¿no? Véase, por ejemplo, todo el transporte de bebidas, ¿no? Se consumía o se ha estado consumiendo menos en bares y en restaurantes y, por tanto, el transporte ha funcionado menos. El transporte de mucho ámbito agrícola tampoco ha funcionado. Otros sí, ¿no? Y sobre todo la logística, todo lo que es la logística ha funcionado. ¿Qué hay sectores? Bueno, los datos que tenemos, por ejemplo, es que la construcción empieza a tener, después de una pérdida importante de afiliación, empieza a tener ahora nuevos afiliados. Hoy nos trasladaba el ministro de Seguridad Social que en los días que llevamos del mes de mayo hay crecimiento de autónomos, ¿no?, en un ámbito de unos 11.000 autónomos. Yo creo que estos autónomos también están muy muy ligados al ámbito de la construcción. Y luego, bueno, el sector de la farmacia, hay determinadas farmacias que, digo determinadas farmacias, han estado facturando más a lo largo de estos días. Y en cuanto al llevar los ERTE, o sea, la prestación por cese de actividad, bueno, no cabe duda que va a haber sectores que es que no van a tener actividad. Y si no van a tener actividad, hay que llevarla.
Está claro.
Si tenemos que el turista extranjero, digo extranjero, si los vuelos internacionales a lo mejor no se abren hasta después de verano, dígame los guías turísticos que hacen, ¿no?
Hay tantos interrogantes y tantas preguntas sin respuesta en este momento también para el mundo de los autónomos. A ver si arreglamos lo de los créditos ICO, que es cuestión sustancial, Lorenzo, y a ver si me lo puede contar dentro de pocos días aquí en el programa. Le mando un abrazo, un abrazo y el deseo de que sigan las cosas bien en lo personal también, desde luego. Un abrazo, Lorenzo.
Muchas gracias.